Pentecostés, Santísima Trinidad e inmediatamente Corpus Christi. Este domingo celebramos el Corpus, un día eucarístico por excelencia, junto con el Jueves Santo, pero con matices propios que conviene también subrayar para nuestra oración. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo, el capítulo 24, que es la celebración, la realización de la alianza entre Dios y su pueblo. La alianza Dios-hombre. Moisés es el mediador entre Dios y el hombre y dos veces propone los mandatos de Dios. Es decir, la condición para que existiera la alianza es que ambos se comprometen a una serie de cosas. Dios se compromete a ser el Dios de ese pueblo, a tomarle como propio, a ser su pueblo. Y el hombre se tiene que comprometer a cumplir el código de conducta que Dios le ofrece, los mandamientos, la ley. La primera vez, cuando cuenta al pueblo todo lo que Dios le ha dicho y le pide que se defina, el pueblo grita: haremos todo lo que dice el Señor. Bien, Moisés lo pone por escrito, se levanta temprano, sube al monte, edifica un altar, pero no en la cumbre, sino en la falda. Ese altar lo rodea de 12 estelas por las 12 tribus de Israel, como si estuvieran sentados alrededor del altar. Manda a unos jóvenes que maten animales en plan de sacrificio y va recogiendo la sangre de esos animales. Unas en vasijas, vale. Entonces coge la mitad de la sangre y la mete en vasijas. La otra mitad la derrama sobre el altar. Y a continuación toma el documento que ha escrito con las condiciones para la alianza, mandamientos, etc. Lo lee en voz alta al pueblo y el pueblo responde otra vez: haremos todo lo que manda el Señor y le obedeceremos. Es la condición, cumplimiento. Tomó Moisés la sangre, roció al pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que hace el Señor con vosotros sobre todos estos mandatos. La sangre de la alianza va a ser la palabra de Jesús sobre el cáliz en la Eucaristía. Pero ahora no ha llegado la Eucaristía, es un símbolo, no es una realidad. Esa sangre de los animales sacrificados, entregados a Dios, regalados a Dios, pues aparte de indicar sacrificio, entrega, viene a sugerir algo así, pero repito, muy simbólico porque no es la Eucaristía, algo así como una consanguinidad, un parentesco entre Dios representado por el altar y el pueblo rociado también con esa sangre. Consanguíneos, aunque sea simbólicamente, pues parece que sí. Cuando sea real la sangre y la presencia divina gracias a la encarnación, entonces sí será la sangre de Dios derramada para la nueva alianza y la sangre del hombre que es Dios, Jesús, derramada para la nueva alianza. Por tanto, esta lectura identifica previamente la Eucaristía, la sangre derramada sobre todo, con la alianza. Y ya sabéis lo que significa la alianza para Israel, su pueblo, su cercanía, consanguinidad, Dios y el pueblo. Bueno, Pues la segunda lectura está tomada de Hebreos. Hebreos. Está tomada del capítulo 9, bueno, pues versos 1, 2, 15, etc. Define a Jesucristo como el sumo sacerdote de los bienes definitivos. No como Moisés, un mero mediador casi simbólico. No, no, no. Es el sacerdote. Su tabernáculo, es decir, el templo donde oficia la iglesia, ahora no está hecha por manos del hombre, ni es el monte, sino que es el cielo. No pertenece a este mundo creado. En segundo lugar, y sobre todo, no usa sangre de machos cabríos, de becerros, sino la sangre que va a bendecir, que se va a derramar, que va a sanar, es su sangre. Es decir, la sangre de la humanidad propia del Verbo Divino. La sangre del Verbo Divino, pero de su humanidad. Toma la sangre y rocía al pueblo, no la entrega, es la copa. Y el razonamiento de Hebreos es, si la sangre de machos cabríos y toros y todo aquello, bueno, pues de alguna forma consagraban a los profanos, devolvían la pureza interna perdida por lo que sea, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Que en virtud del Espíritu Eterno se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar. Aquí hay algo que también, pues, recordamos y subrayamos. La sangre en virtud del Espíritu Eterno. De alguna manera, si la sangre real, humana, es la sangre del Hijo de Dios, el Espíritu de alguna manera es también la sangre, la vida de la Trinidad Santísima. Es decir, sangre y Espíritu en distintos planos están hablando de consanguinidad. Mirad, vais a tener el Espíritu Divino que se va a dar a vosotros. Ese espíritu es el espíritu del Padre y del Hijo. Luego vais a ser, de alguna manera, dioses, consanguíneos, entre comillas, de Dios. Vais a beber la sangre de Cristo, que es Dios. Vais a ser consanguíneos de Dios. Es decir, el cuerpo de Cristo. Eso es la Eucaristía. Es la que nos incorpora, dándonos el espíritu y dándonos la sangre y el cuerpo del Señor, nos incorpora a Jesucristo, es decir, al Dios encarnado, glorificado, resucitado. Y al incorporarnos a Él, nos introduce, nos mete en la vida de la Santísima Trinidad. Este es lo que la Carta a los Hebreos nos dice. Por tanto, es mediador de una alianza nueva. Y ahí la palabra nueva, un término tan repetido y con tanta intención a lo largo de los evangelios, todo es nuevo, todo se está haciendo nuevo, alianza nueva, ley nueva, vida nueva, todo es nuevo, es la novedad de la nueva creación, es decir, de la recreación de todo lo creado, en Cristo Jesús, que se manifestará algún día cuando Él venga. Hebreos, pues, sacerdocio de Jesucristo, la sangre que se derrama para que la bebamos, para nuestra salvación, sangre que es del Verbo como persona, aunque procede de su humanidad, y el Espíritu, que de alguna manera es la sangre divina, la vida divina, que el Padre y el Hijo se entregan mutuamente, también para que el hombre la pueda participar y pueda integrarse, pueda entrar en el ámbito interno, íntimo de Dios. Por ahí va la Eucaristía. Y por último, el Evangelio según Marcos. Es Evangelio del capítulo 14 y por lo tanto nos narra la última cena. ¿Qué hay que destacar en este relato? Pues muchísimas cosas, pero vamos a ver. Lo primero, el día de los ácimos, es decir, el día que se sacrificaba el cordero pascual, que era el mandato de Dios cuando salieron de Egipto. Ceñíos la cintura, la vara en la mano, matáis el cordero, no os coméis nada de los huesos, pero tiene que quedar comido entero. Y la sangre rocía las puertas para que el ángel que va a pasar no toque a vuestros primogénitos. Recuerdo, memorial, actualización. Y ahí es donde va a actuar Jesucristo. Id a tal sitio, Jesús expone su plan, ahora es él el que organiza, no se deja llevar a una comida, invita a él, digamos. Va a ser en el Alto Jerusalén, en la zona llamada de los Esenios, un barrio especial, y la instrucción es un poquito misteriosa. Os vais a encontrar a un hombre con un cántaro de agua. Le seguís. ¿Significará algo eso del cántaro de agua? No sé si será intencional o simplemente que les dice, vais a encontrar, seguidlo. O que este hombre es el que lleva el agua a esa especie de hotel o fonda o algo parecido. No lo sé. A mí sí ciertamente me recuerda un milagro con tono eucarístico. El milagro del agua convertida en vino nuevo en las bodas de Caná. 6 tinajas, 6 ánforas llenas de agua. No sé si habrá alguna intencionalidad de ese tipo, pero la instrucción va por ahí. Le seguís. Llegáis a una casa. Vais al dueño. El maestro pregunta, ¿dónde está la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Es decir, el dueño de la casa sabe que Jesús va a ir. Eso se ha hablado. ¿Era un amigo? ¿Era la madre de Juan, el cenáculo? Ah, ¿era una persona del discipulado? Pues puede ser. Arriba hay preparada una sala grande, hermosa, con divanes. Es decir, si los pisos bajos, digamos, eran sobre todo para tener los animales, aquí se ve que hay también un segundo piso. Que ese segundo piso tiene una gran sala, no es solo una vivienda. Y que esa sala tiene divanes, cosa poco normal. Sería, como digo, algo así como un hotel, un lugar de celebración de fiestas, de comidas. Pues también es posible. Y ahí va a comer la Pascua con ellos. Bien, se sientan, empieza la cena, y la cena va a seguir el rito de los ácimos. Los 4 copas, 4 oraciones y 4 veces el pan. Y en una de esas copas, la tercera seguramente, Jesús toma el pan. Tomad, esto es mi cuerpo. Lo parte, lo da, dice la oración y lo reparte. Pero diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Sin más explicación. Después va a tomar la copa de vino y dirá, esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos. Es el rito de Éxodo 24. Ha añadido el pan, cuerpo-sangre, persona entera, se identifica con ese pan y ese vino y habla de una nueva alianza en su sangre.